Y es viernes y no estamos tomando alcohol, que eso es algo muy bueno que hay que aclarar, porque siempre sienten que los viernes jajaja, jijiji, se escucha un ruido, yo me resbalo, se me traba la nariz entre medio de las teclas de las letras. Estamos con Delicatessen muy espectaculares y está con nosotros aquí Denise Siciliano. Muchas gracias por haber venido a este Zoom, una de las tres socias que forman Coco, ahí en Arévalo, al 1400 en Palermo. Un lugar, antes de saludarte, perdóname, soy como esas conductoras que hablan sin parar y se olvidan de que hay alguien. Digo, no me interesa tu opinión todo el tiempo si está ahí directamente con persona, pero que amamos este lugar, esos platillos, esos traguillos. Bueno, basta, Charo, porque no es muy... Denise, hola, ¿cómo te va? Gracias. Antes,
¿cómo estás? ¿Todo bien?
Estoy muy
buenas
bien.
Buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes, buenas noches. Bueno, somos consumidoras de Coco Bar. Te queremos agradecer por la comida deliciosa. Contanos un poco cómo es, cómo surge este espacio tan hermoso que es Coco.
Bueno, este proyecto nació hace 2 años y medio, más o menos. Si todo nos lo permite, vamos a cumplir 3 años en noviembre. Nada, es un proyecto muy lindo que somos 3 personas que nos juntamos para hacer este restaurante, y el proyecto fue madurando y llegó a ser lo que es ahora. Básicamente nació de la inconsciencia de lo que es armar un negocio, porque nadie sabía armar nada.
O sea, ¿no venían del mundo gastronómico?
No, ninguno. Pero nos encantaba la comida y compartíamos eso en común, y bueno, nos aventuramos un poco a esa idea, a esa fantasía de tener el restaurante. Y bueno, es un proyecto muy lindo, porque lo que tiene de lindo es que es un proyecto que creció con los amigos. Digo, como que venían los amigos a pintar, antes era otro restaurante. Y
bueno, era Arévalito antes.
Era el famoso Arévalito.
Sí, por eso cuando dije, van a hacer otro de comida, viste que... Por ahí esto, perdón, pero como que te da esa sensación, decís, bueno, pusieron uno de comida que funcionó bastante tiempo, ahora van a poner este, me daba como cierta inseguridad de eso, como pensar en poner otro lugar ahí, y fue como una cosa como que tiene como medio una magia, digamos.
Ese lugar para mí tiene una buena onda heredada, no sé bien qué onda, pero como que siempre hubo buena onda en ese lugar. Yo iba cuando era más piba y Arévalito me encantaba, siempre tenía como una buena energía. Y cuando nosotros abrimos, venían los fans de Arévalito como medio con odio a decirnos, tipo, ay, ¿qué pasó con Arévalito? Devuélvanos Arévalito. Pero nosotros ya no somos Arévalito, así que
sí.
Hubo que explicar eso durante un año.
Para la gente que está escuchando, ustedes no venían del mundo gastronómico. Ahora, el emprendimiento es re particular, porque la carta que tienen, contalo vos, pero es una carta también muy peculiar para el mundo gastronómico porteño.
Sí, nosotros teníamos ganas como de hacer como medio un fast food, de alguna forma asiático, pero también que tenga onda, que el lugar acompañe un poco con esa idea. Hay algo como medio, viste, de juzgar a la comida rápida de alguna forma, pero nosotros queríamos reivindicar un poco ese tipo.
Es que decís comida rápida, decís frito y con sí, cosas, como que siempre como 2 conceptos, frito todo claro y pati, una cosa así.
Pati, así sí. Es.
Claro,
sí. Poco sano.
Sí, marcas antiácidas.
Sí.
Pero nada, nos copaba esa idea. Somos muy fanáticos de la comida asiática y de la comida en general, pero particularmente la asiática. Y nos copaba hacer como comida, como una carta reducida, tener una carta reducida de comida asiática, pero también accesible. O sea, como hacer algo más ATP que algo, o sea, la comida asiática cuando nosotros empezamos, que parece que fue un montón, pero hace muy poquito, no existía esta idea de comer comida asiática por un precio relativamente accesible. O sea, comer claro. Comida asiática simbolizaba poner una monedita ahí y bueno, a ver qué pasaba. Entonces queríamos hacer nada, como que la comida asiática sea de alguna forma popular. Y nada, nosotros hacemos baos, que es como una comida que es fundamentalmente de Taiwán, de un lugar que se llama Taipei, que es medio un delirio, que son como unos panes que se hacen al vapor rellenos, y después tenemos como en la carta platitos chiquititos y demás, que no somos fundamentalistas asiáticos, pero que los reivindicamos de alguna manera.
Y tienen un café muy hermoso,
Sí, tenemos un café vietnamita, sí.
La ¿qué es el comida? Café vietnamita? Perdón. No tomo café, así que no puedo ahí incursionar. ¿Qué es?
Ah, bueno, el Vietnam es como el lugar del café, o sea, creo que hasta más que Colombia, te diría. Tiene como un café muy, muy, muy especial. Y el café vietnamita tiene unas tonalidades como medio chocolatosas, ese que vendemos en particular, tipo lo traemos de Vietnam y tenía esas tonalidades. Y lo servimos con leche condensada. En realidad, generalmente se sirve con hielo, porque en Vietnam hace un calor, no voy a decir la mala palabra, pero es un calor que no te puedes vivir, y en un momento, nada, te sirven café con hielo y leche condensada. Y nosotros, nada, somos, nos copaba ese formato de cafecito.
Te quería preguntar, viste que decías que si queremos comer comida asiática es como re cara y no es habitual. ¿Es algo, es una novedad que sea cara la comida asiática o es que lleva cosas que son caras, difíciles de conseguir? O sea, ¿se puede llegar a popularizar más? Porque a mí me parece también que es como más sana.
Bueno, yo creo que hay, o sea, la realidad es que es cara de producir. O sea, es muy difícil conseguir algunos productos. Hay algunos restaurantes que se encargan de hacer como manualmente cosas que son difíciles de encontrar. Nosotros, como uno de nuestros proveedores, es el Barrio Chino. Y el Barrio Chino va regulando sus precios, ¿viste? De acuerdo también al valor que va teniendo la moneda en el momento. Entonces, de repente sí, comer comida es caro. O sea, como la comida asiática y los productos para encontrarlos son caros y generalmente vienen de la otra punta del mundo. Entonces, es lógico que tenga un precio elevado de alguna forma.
Y tiene también algo, para mí, siempre que quise hacer algo asiático en mi casa, nunca me salió, es como hay una magia imposible, siempre es ir al Barrio Chino y llevar cosas para que se apolillen en la cena y sacarlas 2 años después de, ¿qué es esto? ¿Un alga o un mantel?
Totalmente. No, pero es que yo creo que nosotros como argentinos no tenemos como esa noción de que la comida tiene mucho tiempo de cocción, ¿viste? Que
sí, sí.
Nosotros es tipo churrasco, vuelta y vuelta, no sé, la ensalada, el puré, la papa al horno, ni idea. Pero la comida asiática tiene un proceso re largo de elaboración. Digo, no tienen materias primas tan buenas como nosotros tenemos las carnes. Entonces, para que esa carne tenga sabor, tiene todo un proceso, como la comida mexicana y como un montón de otras comidas que tienen una elaboración re larga. Entonces, hacer comida asiática lleva mucho tiempo. Hacer una sopa asiática, a nosotros nos llevaba un día entero hacer un caldo, ponele.
¿Por qué?
Porque lleva mucho tiempo de reducción. Tiene que evaporar mucho y concentrarse mucho el caldo para que esté bueno. Digo,
wow.
Sí.
Es re loco lo que decís. Es muy del ritmo laboral también argentino, que la gente está trabajando tantas horas que soluciona lo de la comida medio para no morir más que para disfrutar. Pero nuestros abuelos y nuestros viejos, inclusive, había como una tradición más del guiso. Yo iba a la casa de mi abuela y a las 10 de la mañana ya estaba el olor al guiso que me iba a comer al mediodía. Y que reducía y que tenía 3 horas, pero bueno, es verdad que no quedó muy en la cultura más joven.
No, y no estamos acostumbrados a este tipo de elaboraciones. O sea, nosotros las carnes las cocinamos 5 horas más o menos. Es un delirio. O sea, lleva mucho tiempo, lleva mucha gente trabajando poder hacer comida asiática. Por eso yo también creo que el valor de la comida es lo que... O sea, tiene mucho esfuerzo. La comida coreana también tiene muchísimo esfuerzo. Hay, o sea, el kimchi, todas esas preparaciones fermentadas que llevan días y días, es como mucho amor.
Estamos hablando con Denise Siciliano, uno de los 3 socios que forman Coco, que ahí está en Arévalo, al 1401-478@CocoBar. Y estamos hablando sobre el proceso que lleva toda esta comida asiática, pero tan rica. Sí, Bárbara.
¿Arrancaron hace bastante a hacer el delivery post pandemia al toque o hace poquito?
Nosotros, cuando Alberto salió a hablar, la primera vez.
De marzo.
Esa bendita fecha, dijimos, bueno, no, paramos todo. O sea, acá no vamos a laburar. Y después de esa fecha dijimos, bueno, o sea, hay una realidad también, o sea, no podíamos seguir así. Nosotros ya teníamos delivery, o sea, ya trabajamos con plataformas de delivery, pero de repente tuvimos que reformular todo el negocio.
¿Cuántas personas trabajan en Coco? O sea, entre los cocineros, mozos.
15 somos. Okay. Es un lugar re chiquito, de muy chiquito, tiene 45 metros cuadrados.
Sí.
Es un monoambiente en el que conviven 15 personas en diferentes turnos, pero sí.
Denise, justo el otro día estuvimos hablando con las chicas de Jacoba y nos contaban el problema que tienen con las empresas de delivery. ¿Ustedes también están con, como tienen delivery de ustedes? O sea, ¿podemos llamarlos directo a ustedes o hay que caer en los malditos intermediarios?
Esos malditos intermediarios. Nosotros empezamos a hacer delivery propio porque nos dimos cuenta que era medio, o sea, nosotros tenemos, también estamos en estas plataformas que no nos gustan, pero tenemos que estar de alguna forma porque es algo que es necesario. Pero bueno, sí, las comisiones son hiper altas, digo, estamos hablando de un 35% de la venta se llevan. O sea, es un montón.
Y el precio
es un montón. Claro. No, y aparte cómo flexibilizan, cómo explotan a los chicos que trabajan, digamos, porque es una cosa que funciona solamente para ellos, es muy cruel el modus que tienen y la forma de maltratar a los empleados y con esta pavada de que es tu propio jefe, digamos, como si fuésemos, no sé, unos animales que no entendemos nada. Me parece tan
esta
cruel.
Columna se está transformando siempre de a poco termina. En una columna anti-pedidos.
¡Ay, por Dios! ¡Que los
no pidan nada!
Es que no entendemos, pero 15 personas. Cocobar son 15 personas que solamente dependen del delivery. Un 35% de... O sea, me parece
una maldad.
No, y además de ser una maldad, yo a veces le explico a mis amigas, viste, a veces te dice, una amiga mía me dice, ay, bueno, pero es un sándwich, ¿cómo puede salir eso? Lo decía por otro local. Le digo, pero es que vos tenés que pensar que cuando vos estás comprando ese sándwich, que sale lo que sale, ponele, estás pagando un montón de otras cosas, que no es el pan y la carne. O sea, estás pagando a la gente, el alquiler, un montón de otras cosas y gastos que tiene el local. Entonces, ese 35% es muy significativo, digo, la estructura de costos para cualquier local es muy alta mantener.
Claro, tal vez es tu ganancia.
Sí, totalmente.
Denise, ¿y antes de la pandemia era así o ahora aprovecharon y subieron?
No, mira, nosotros ya estábamos en este universo. Pero, ¿sabes qué fue re loco lo que pasó? Que unas semanas antes, unos de esos que están en ese rubro nos...
Decilo, no le tenemos miedo, decilo, no le tenemos miedo a nada.
No, nos llamó Rappi y nos dijo, tipo, che, como la comisión va a subir. Y nosotros, se ve que se la veían venir, ¿me entendés? Se ve que en algún momento ya habían visto en Europa lo que estaba pasando y dijeron, tipo, bueno, vamos a empezar a aumentar la comisión. Y nosotros le dijimos, pero bajo ningún punto de vista no vas a aumentar la comisión, yo ya tengo firmado un contrato. O sea, lo que me estás planteando, no, que Rappi no le está yendo bien y que no sé qué, y que fue medio loco lo que pasó con eso. O sea, no estuvo bueno. O sea, no, porque real es que se ve que de verdad lo van a venir y ahí sí entendés la malicia. Porque exigirle a un local de 35 metros cuadrados que aumentarle la comisión es como, ¿qué me estás pidiendo? No entiendo.
Sí, por supuesto. Estamos hablando
antes de que la despidas, Tania, porque Charo lo dijo y ahora yo me acordé. Sí. La primera reunión laboral que tuvimos de Ikupai, Charo y yo, antes de que el programa sea el programa, que nos dijeron, che,
la señora directora, Micaela Luzardi, fue en Coco.
Y que ya no estaba, ¿eh? Se ve que iba otro conductor, se cayó, le pasó algo, le agarró.
No, vos fuiste la sexta. Fue reunión de conductores.
Cuando abran Coco vamos a ir nosotras dos a hablar de un programa online que vamos a hacer y vamos a hacer comida asiática. Yo pongo la jeta, lo que queremos.
Yo te voy a llevar y te voy a invitar, Tania.
Gracias, Bárbara. Perdónanos, Denise. Vamos a volver a ir cuando se termine el fin del mundo. Y Cupá y va Coco. ¿Está bien?
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias por las delicias, igual que nos mandan. Y por supuesto, nada, arroba cocobar en Instagram. Y por ahí podés contar cómo hacer, además de Instagram, para pedir delivery. Digamos, hay un teléfono, lo buscan ahí más fácil, ¿no? Como para.
Sí, todos. Cuando se meten en el Instagram, Coco es con K las dos veces. Pueden acceder ahí al WhatsApp. Tenemos todas las facilidades para que sea lo más sencillo posible poder entrar. Nada, les quiero agradecer por este espacio y bueno, nada, decirles que a los oyentes que ustedes tienen y que es re importante apoyar a los pequeños emprendimientos en este momento, como que de verdad es un apoyo re grande el que puede hacer lo que lo haga, porque de verdad es un momento muy delicado y para nosotros cada ayuda es muy importante y muy simbólica, no solo a nosotros como Coco, sino a todos los emprendimientos gastronómicos chiquitos que surgieron en los últimos años, que estamos luchándola para que nos den una mano.
Ahí les vamos a dar todas las manos que necesiten, por supuesto. Gracias, Denise. Gracias por venir a Sunday Cupay. Pasaba Denise Siciliano, una de las tres socias que forman Cocobar ahí en Arévalo 1478, únicamente delivery, por supuesto, ahora. Y métanse en Instagram para hacer sus pedidos, arroba Cocobar. Hasta las 8 de la noche estamos con ustedes. Esto es Cupay en Nacional Rock 93.7.
Cupay.
Tania Bedeltoff.
Gillespie.
Charo López.
Y Barbie Recanati.